siempre contigo. El MINSAP registra 71 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra de positivos asciende a 5.004. Ciego de Ávila se proyecta como el nuevo epicentro del contagio epidémico en la isla. Aseguran que con la aplicación cola.cu, el régimen cubano controla las colas y vigila más al pueblo habanero. Allanan viviendas de la UMPACU y detienen al activista Yordanis Labrada Téllez en Santiago. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reitera en su gira por Sudamérica que Nicolás Maduro tiene que irse. Fallece a los 87 años la honorable magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Ginsburg, por cáncer de páncreas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, enfrenta juicio político ante el Congreso de su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de este viernes 18 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica de 34, los vientos relativamente en calma, soplando a 3 kilómetros. El MINSAP, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este viernes 71 casos nuevos del coronavirus en Cuba. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados ascendió a 5.004. El Ministerio de Salud informó la cifra de fallecidos en 111, al producirse dos nuevos decesos en la jornada previa. Ambos eran ciudadanos cubanos. Una mujer de 80 años, residente en la provincia de La Habana, y un varón de 41, residente en la provincia Ciego de Ávila. Otros datos son 642 casos positivos activos, 1.830 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médico-epidemiológica, 14 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Esas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y por el número de infectados per cápita, Ciego de Ávila se está proyectando como el nuevo epicentro del COVID-19 en Cuba. Allí se incrementa el malestar entre los residentes, como nos cuenta el periodista Tomás Cardoso.
La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido en el centro del rebrote de los casos de coronavirus en la isla, teniendo la tasa de incidencia de la enfermedad más elevada del país por cada 100.000 habitantes. Hay mucha presencia policial en la calle y ante el desabastecimiento de alimentos, productos de aseo y medicamentos, se incrementa el malestar de los pobladores. Roberto Valdivia salió este jueves del centro de aislamiento en Ceballos, donde estuvo 8 días por sospecha.
Eso estaba agotado. Eso es un centro universitario y todas las plantas son apartamentos. Ahí hay 400, no sé, 500. Muy malas las condiciones. De donde tú estás, no puedes salir porque es una habitación donde hay varias personas. Te llevan el alimento que vas a consumir, te bañas dentro de la misma habitación. En el caso de Ceballos, las personas que están allí están porque tienen sospecha, pero son asintomáticos. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares. El problema de la COVID en Ciego es una situación muy compleja, fuera de control en estos momentos.
Hay mucho descontento y confusión, cuenta José Carlos Fernández, que reside en la zona norte de la ciudad.
Ayer en la tarde me dirigía al barrio del Reparto Barbero, aquí en la parte norte, donde hacían 10 días evacuar una mujer totalmente contagiada, la cual se llama Jacqueline, y ayer fue que fueron a recoger sus contactos. Vino una guagua sin ningún tipo de medio de prevención a recoger a esas 11 personas.
Mientras que Oscar Cervantes, que vive en la zona sur de Ciego, informa que este jueves un joven de 24 años en el Reparto Corea, padre de un niño y con la esposa embarazada, protestó en plena calle por la falta de alimentos, y sus vecinos evitaron que la policía lo arrestara.
Lo querían llevar preso, los vecinos salieron y se aglomeraron ahí. Entonces ellos parece que para evitar un conflicto, todo eso quedó ahí.
Y en el municipio de Morón, la cuentapropista Dairis González Ravelo informa que están internando los sospechosos en la escuela de conducta en las afueras del pueblo.
Calles cerradas que no te dejan pasar, muchos policías en todas las esquinas. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que está mal esto porque están llevándose muchas personas en el mismo micro, en el edificio 13 y el edificio 6, el reparto lo más ciega.
Este jueves se anunció que el Hotel Meliá Cayo Coco reabrirá a partir del próximo 25 de septiembre sus servicios, informó la compañía en su perfil en la red social Twitter. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y casos Casos bajo sospecha de coronavirus no pudieron ser llevados a una localidad holguinera tras la protesta de sus residentes. Ivette Pacheco informa.
Pobladores de Velasco en la provincia de Holguín confirmaron a Radio Martí que residentes de esa localidad comenzaron a protestar el martes 15 para que varios casos de coronavirus no fueran llevados a un hotel que se encuentra ubicado en el centro del pueblo y que ahora las autoridades lo quieren usar como local de aislamiento. Según quien se identificó a Radio Martí como Caridad, eran 10 casos del poblado de Uñas los que serían aislados en Velasco, en un inmueble que, según precisó, es un hotel que en realidad son unos cuartos sin las instalaciones necesarias.
¿Quieren meterlo aquí en el hotel de Velasco, en el medio del pueblo, mija? Meter a 10 casos de Uñas. No tiene baño, no tiene nada.
La protesta en Velasco ocurre en un momento en que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresa que hay un supuesto complot para alentar un estallido social en Cuba y que estas acciones forman parte de los intereses electorales estadounidenses. Pero lo sucedido en Velasco fue algo espontáneo, según indica Caridad.
El pueblo se tiró a la calle y no dejaron pasar a la gente para adentro. ¡Ah, María! Todos los muchachos, todo el mundo. El lago completo estaba en el pueblo, metido. No lo trajeron. Hasta ahora nada, vamos a ver.
María Isabel reside también en Velasco. Ella dijo a Radio Martí que ya los casos fueron reubicados en otro lugar.
Ya esos casos están aislados en otro lugar. Porque era un lugar que estaba un poquito céntrico del pueblo y entonces ya los llegaron para un lugar más aislado.
En lo que va de año, en diferentes puntos de la capital cubana se han llevado a cabo protestas. Una de ellas en febrero en La Habana Vieja, donde los residentes protestaron tras 30 días sin servicio de agua potable. Recientemente, residentes en El Palmar, municipio Marianao, se enfrentaron a varios policías a los que acusaron de golpear a un menor de edad. Para radio y televisión, Martí y Beth Pacheco.
Y asegura el sociólogo cubano Dimas Castellanos que con la nueva aplicación móvil Cola.cu, el régimen controla las colas y también vigila mucho más la vida de los habaneros. José Luis Ramos amplía.
Y yo creo que el Cola.cu este es la institucionalización ya de la miseria.
Así opina Dimas Castellanos de la nueva aplicación informática Cola.cu recién puesta en función para los residentes de todos los municipios de la capital cubana. Desarrollada por la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y desplegada en 186 tiendas de la provincia, Cola.cu tiene la finalidad de registrar al cliente que está comprando a través de su carnet de identidad y crea una base de datos, informó el Consejo de Defensa de La Habana. Según dijeron, este esfuerzo facilitaría un mayor acceso a quienes no han podido acceder a esos alimentos o artículos de aseo y evita el acaparamiento de productos de primera necesidad en medio de la pandemia.
Tiene su lógica. O sea, si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
No significa que hay más comida. Esta aplicación sirve para disimular el desabastecimiento, para controlar más, dijo Castellanos y agregó.
Y que más bien son ensayos para ver cómo incluso pueden sostener más tiempo en esto sin tener que introducir las medidas que no la han introducido y que son las únicas que pueden sacar al país de la crisis que se encuentra. O sea que lo que estamos en el camino de usar los medios modernos para institucionalizar la miseria.
La situación socioeconómica que atraviesa la isla es irreversible, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y allanan la vivienda de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, deteniendo a Jordanis Labrada Telles, coordinador de esa organización en Alto Songo, en Santiago de Cuba. Ariana Ávila explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Quiero denunciar que en horas de la tarde, de 8 a las 4 de la tarde, se personificaron en mi vivienda tres oficiales de la PNR y tres de la Seguridad de Estado, nombrados Michelle, Inaudi y Olmigón. Ellos pertenecen aquí al municipio de La Maya. En el día de ayer aparecieron unos carteles cerca de aquí de mi vivienda, entonces hoy vinieron con una orden de registro buscando documentos que se utilizan para propaganda contra revolucionarios. El documento decía así: se metieron en la vivienda, ocuparon un disco duro y algunos documentos que teníamos de Cuba de Chile y eso. Entonces, que hoy se llevaron dos teléfonos. También se llevaron a mi esposo detenido. Todo esto fue frente a los niños, porque justo a esa hora ellos vienen llegando de la escuela. Ellos presenciaron todo, como se llevaron a su papá y todo. Se lo llevaron detenido, no me explicaron para dónde ni nada. Hace como dos días también fui detenido en La Maya, en el poblado de La Maya, al salir de la tienda de la en la PNR de La Haya. Dicen ellos que me detuvieron por sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Yo no sé, porque nunca me dijeron. Me tuvieron allí bajo amenazas y al cabo de las 7 horas me soltaron. Me ha sido represivo para principalmente los activistas de los democráticos de Cuba y para la oposición en general aquí en Cuba.
Y los exiliados cubanos que participaron en el año 1961 en una fallida invasión en Cuba para sacar del poder a Fidel Castro, anunciaron este viernes su respaldo oficial al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para las próximas elecciones de noviembre, como garantía de que frenará los intentos de transformar Estados Unidos en un Estado socialista. En un acto celebrado en el Museo de la Asociación de la Brigada 2506 en la pequeña Habana de Miami, Mercedes Schlapp, asesora para comunicaciones estratégicas de la campaña Trump, recibió la carta en la que los excombatientes de Bahía de Cochinos le comunicaron al presidente su decisión de renovar el apoyo que le dieron ya en el año 2016. Medio centenar de personas asistieron a este acto celebrado en el museo plagado de recuerdos de la fallida operación militar. En este mismo lugar estuvo el presidente Trump en octubre del año 2016, en la recta final de su campaña que lo llevó a la presidencia tras vencer a la demócrata Hillary Clinton. Y a propósito, la jefe de la campaña del presidente Trump, Mercedes Schlapp, en un encuentro con los periodistas aquí en Miami en ese mismo evento, dijo que el presidente, de salir elegido, mantendrá la política de máxima presión sobre Cuba y Venezuela.
Bueno, nosotros estamos trabajando con la comunidad cubana. Como sabemos, él ha sido el presidente que le ha puesto sanciones al dictador cubano. Eso ha sido algo bien importante, seguir siendo fuerte contra la dictadura cubana. Sabemos que para Joe Biden y el presidente Obama, ellos querían esta amistad con los comunistas, y durante ese periodo hemos visto que los abusos humanos en Cuba aumentaron bajo el Biden y Obama administración. El presidente Trump piensa que es bien importante ponerle presión a esta dictadura, como también lo está haciendo con el dictador de la
24 grados en Cienfuegos, son las 10:12. Gracias por acompañarnos en Noticias de Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, utilizó su visita a Guyana en Sudamérica este viernes para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro para que deje el poder en la vecina Venezuela. Durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Irfan Ali en Georgetown, Pompeo dijo que se sabe que el régimen de Maduro ha diezmado al pueblo de Venezuela y que el propio Maduro es un narcotraficante acusado. Eso significa que tiene que irse. El diplomático estadounidense dijo que Washington estaba dando $3 millones para ayudar a Guyana a apoyar a los refugiados venezolanos. El pequeño país suramericano ha acogido alrededor de 22.000 de los casi 5 millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica de su país, que Estados Unidos culpa de la mala gestión y corrupción de Maduro. Y a propósito, el experto en derechos humanos, Francisco Cox Vial, que viajó a Venezuela en la misión de investigación de la ONU, ha señalado los distintos tipos de torturas cometidos en ese país, que son crímenes de lesa humanidad para ser referidos a la Corte Penal Internacional. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
La misión de investigación en Venezuela produjo un informe de 411 páginas en que se le insta al gobierno de Venezuela a rendir cuentas por las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Uno de los investigadores en la misión es Francisco Cox Vial, quien se dirigió a la prensa sobre los hallazgos de su equipo y dijo que los objetivos del gobierno de Nicolás Maduro son usualmente críticos al gobierno o los que aparentan ser una amenaza al régimen. Se incluyen en este grupo activistas, líderes políticos, opositores, disidentes, acusados de rebelión o de conspiraciones. El experto de derechos humanos se refirió a las prácticas gubernamentales contra los que el régimen acusa de rebelión o de conspiración, también para extraer confesiones.
Sexual and gender-based violence source include forced nudity, rape and threats of rape, targeted violence against male genital, asphyxiation with
la violación sexual o de género, desnudez forzada, la amenaza de la violación sexual, la violencia selectiva contra los genitales masculinos, asfixias con sustancias tóxicas o por agua, posiciones de fuerza de larga duración, el confinamiento prolongado, cortes, mutilación, el uso de la violación sexual, así como las amenazas a los familiares de los detenidos. Víctimas del régimen señalan la presencia en Venezuela de agentes extranjeros, especialmente agentes cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, tortura e inteligencia, según un informe de la OEA. El informe de expertos de la ONU exhorta a la Corte Penal Internacional de emprender acciones legales contra los responsables. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Son las 10:15, mucha atención a esta hora. El gobierno de los Estados Unidos ha ordenado banderas a media asta en la Casa Blanca. Así lo harán por lo pronto los edificios federales, inicialmente en Washington. Y es que la magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ha fallecido esta noche a los 87 años debido a complicaciones de un cáncer de metástasis de páncreas. La segunda mujer en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ginsburg, llegó al tribunal tras ser nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, de una filosofía liberal considerada un ícono del movimiento feminista de los Estados Unidos. Nuestra nación ha perdido una jurista de estatura histórica, dijo hace algunos instantes el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts. La juez Ginsburg nació en Brooklyn, Nueva York, el 15 de marzo de 1933. Casada con Martin D. Ginsburg en el año 1954, recibió su licenciatura de la Universidad de Cornell, asistió a la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y recibió su diploma de abogada de la Escuela de Derecho de Columbia. Paz en su tumba. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido hoy la fabricación de suficientes vacunas del COVID-19 para los 330 millones de estadounidenses para el mes de abril del año próximo.
Donald Trump prometió una vacuna contra el COVID-19 para todos los estadounidenses en abril del año próximo. Habremos fabricado al menos 100 millones de dosis de vacunas antes de fin de año. Y probablemente mucho más que eso. Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes y esperamos tener suficientes vacunas para cada estadounidense para abril. El mandatario reiteró su optimismo sobre el resultado de los ensayos clínicos en curso de vacunas experimentales, aunque no especificó qué fabricantes podrían entregar esos volúmenes de medicamentos. Dos compañías, Moderna y Pfizer, se encuentran en ensayos clínicos de fase 3 de sus vacunas experimentales. Las dos ya firmaron contratos con el gobierno de Estados Unidos para entregar cientos de millones de dosis, y los funcionarios de salud estadounidenses han comenzado los preparativos para poder almacenar y aplicar las primeras dosis a partir de octubre, dentro de las 24 horas posteriores a una posible autorización de la Agencia de Medicamentos. La fecha de disponibilidad de una vacuna estadounidense es un tema de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que Trump enfrentará al demócrata Joe Biden.
Y hoy ha concluido la primera semana de la Asamblea de las Naciones Unidas, que tendrá su ceremonia central a partir de la próxima semana, en medio de cambios forzados por la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es uno de los retos que enfrentan los 193 países miembros de las Naciones Unidas, a quienes el secretario general Antonio Guterres retó durante su intervención en la sesión anual para hablar de estos en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, los países en desarrollo se enfrentan a los dos desafíos de financiar la respuesta a la pandemia y evitar una crisis de deuda importante. Para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tengan una oportunidad, debemos abordar los desafíos de financiamiento inmediatos, a mediano y largo plazo, a los que se enfrentan los países en desarrollo.
Mensaje del que hicieron eco varios mandatarios en sus discursos, entre ellos los de Colombia, Perú y Ecuador. Aprovechar esta oportunidad para lograr un trabajo en conjunto, indicó Guterres, será la clave para erradicar la pobreza y el hambre, abordar el cambio climático, lograr la igualdad de género y alcanzar los 17 objetivos mundiales.
Es imposible abordar una crisis, una pandemia, si no están incluidas las diferentes voces de las mujeres, porque lo que ha evidenciado la pandemia más bien es que la exclusión genera muchísimos mayores impactos en una pandemia global.
Así lo afirmó Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, durante el encuentro para tocar el tema de la igualdad de género en el marco de esta asamblea. Un presidente que no estará presente, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, es Donald Trump, quien se unirá a la mayoría de los mandatarios en participar de manera virtual. Esto ha permitido que líderes que usualmente no viajan a la Gran Manzana para este evento global participen. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Washington fue inaugurado hoy un monumento dedicado al presidente Eisenhower, informa John F. Burnett.
Después de varias demoras, fue inaugurado el jueves un monumento nacional al presidente Dwight Eisenhower en Washington, D.C. Si bien el papel de Eisenhower en el escenario nacional e internacional es el centro de atención, el monumento también incluye una estatua e información que destaca su amor por su estado natal de Kansas. El ex senador por Kansas y candidato presidencial republicano en 1996, Bob Dole, expresó su admiración por Eisenhower.
Debido a su brillante enfoque, ganamos la Segunda Guerra Mundial. Y Eisenhower siguió adelante y se convirtió en un gran presidente estadounidense durante 8 años de paz y prosperidad y tomó muchas, muchas decisiones difíciles.
El Eisenhower Memorial no solo conmemora la vida y el legado de un hombre extraordinario, también es un símbolo para todas las generaciones de la promesa de Estados Unidos y lo que nuestros valores hacen posible aquí y en todo el mundo, dijo por su parte el senador estadounidense Pat Roberts, un republicano de Kansas que fue presidente de la Comisión Conmemorativa Eisenhower. La inauguración estaba originalmente programada para mayo para conmemorar el 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se retrasó debido a la pandemia. El Congreso financió el monumento en 1999, pero se retrasó después de que la familia de Eisenhower objetara algunos elementos del diseño original del arquitecto Frank Gehry. La construcción comenzó en noviembre de 2017. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 10:22 en Noticias de América Latina. Lo más destacado a esta hora, el Pleno del Congreso peruano debate la moción de vacancia presidencial del presidente Martín Vizcarra. Enfrenta un juicio político, como nos cuenta Jorge Orellana.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, subrayó que su comportamiento ha sido siempre correcto y que no ha cometido ningún acto ilegal al presentar su defensa en el juicio político abierto en su contra en el Congreso. El jefe de Estado acudió al Pleno del Parlamento para dirigirse a los legisladores antes de que debatan el pedido de destitución o vacancia presentado por incapacidad moral y que requiere 87 votos para ser aprobado. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante una visita a la provincia de Virú, en la región La Libertad, dejó entrever que confía en que el Parlamento decida no sacarlo del poder.
Hoy temprano, cumpliendo una responsabilidad democrática, es que estuve a las 10 de la mañana en el Congreso, di mis planteamientos, mi abogado complementó una defensa legal, y estoy seguro que las fuerzas democráticas que están en las bancadas en el Congreso de la República van a actuar siempre pensando en el Perú primero.
A estas horas, el Pleno del Congreso debate la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por el contenido de unos audios divulgados tras una grabación de audio difundida por Edgar Alarcón, un legislador investigado por enriquecimiento ilícito, que parece mostrar al presidente Martín Vizcarra coordinando una estrategia de defensa con dos asesores, tratando de aclarar versiones sobre cuántas veces había visitado el músico Richard Cisneros y los cerca de $50,000 que éste recibió en contratos cuestionables. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Bolivia siguen surgiendo reacciones luego del anuncio de la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, de la renuncia a la candidatura presidencial. Vamos a La Paz, amplía Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que retira su candidatura de cara a las elecciones generales del 18 de octubre para consolidar la unidad ante una posible victoria del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales. En un mensaje grabado, acompañada de sus aliados políticos, la mandataria justificó su decisión.
Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Si no nos unimos, Vuelve Morales.
Las reacciones no se dejaron esperar. El expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. En este panorama, el politólogo Daniel Moreno analizó en diálogo con La Voz de América el rumbo que podría tomar esta contienda electoral.
Vamos a tener en noviembre una experiencia histórica en la democracia boliviana, que va a ser la segunda vuelta seguramente entre Luis Arce y Carlos Mesa, y no creo que la decisión de Áñez vaya a cambiar en algo las tendencias que hemos visto hasta ahora.
En los últimos días, las encuestas publicadas en diferentes medios locales ubicaron con bajos porcentajes a la presidenta interina en la percepción del voto, muy lejos del primer lugar, que corresponde al candidato Luis Arce Catacora. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
10:25, quieto, quieto, en primera, corriendo hacia segunda, tirándose, deslizándose como está Edemio Navas en los deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Carrillo y Richie, ambos están muy contentos, súper satisfechos. Y yo le dije a Carrillo, espera que termine el cuarto tiempo, no te apures, no te adelantes, porque los Lakers ya terminó el primer tiempo, el primer encuentro de la gran final de la Conferencia del Oeste, y LeBron y su tropa, incluyendo a Davis, han ganado la primera mitad con marcador de 70 puntos por 59, pero falta la otra mitad de Espinosa. ¿Tú no crees eso? Creo que Carrillo se está apurando un poquito, ¿verdad? Y Richie, ya están festejando la primera victoria para los Lakers. Que, bueno, el ganador de esta serie se va a enfrentar contra el triunfador entre el Boston y el Miami Heat, que están discutiendo la gran final de la Conferencia del Este con la serie a favor del Miami Heat, 2-0, después que el Heat de Miami eliminó al equipo que ganó mayor cantidad de partidos en la etapa regular, el quinteto de Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López. Ganó el Heat esa serie de forma sorpresiva, 4-1. Y mañana sábado a las 8:30 de la noche hora de Cuba, el Heat estará jugando contra el Boston, tercer partido de la gran final. El Heat de 5 partidos que le restan, necesita ganar 2 para avanzar a la gran final. Y bueno, por la otra parte, el equipo de los Lakers debe derrotar al Denver y también discutir el título en la temporada 2019-2020, más bien 2020-2021. Y bueno, Espinosa, nos vamos para un deporte que te gusta, el boxeo. Meirys Briedis, el letón, continúa entrenando fuerte en Riga para su pelea de este sábado, el sábado próximo, o sea, el 26 de septiembre, en Múnich, Alemania. Se enfrentará discutiendo la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero contra el cubano Junior Dorticos, quien es el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero. Briedis, con un récord excelente, 26 victorias con solamente una derrota, ganó 19 por la vía rápida. Su único fracaso fue contra Oleksandr Usyk de Ucrania. En tanto, Dorticos, hasta el momento, el único fracaso a nivel profesional fue ese fracaso en el 2018, exactamente el 3 de febrero, cuando perdió contra el ruso Muragasiev. Dorticos, con un récord de 24 éxitos, una derrota, y ganó 22 peleas por la vía rápida. Y hoy viernes ya concluyeron de forma oficial 4 partidos en esta temporada recortada de las Grandes Ligas de béisbol. El Cincinnati derrotó a los Medias Blancas 7-1, y Washington a los Marlins de Miami 7-0 en 7 innings. Filadelfia logró victoria ante el Toronto 7-0. Aquí el menor de los Gurriel, Lourdes Gurriel, se fue con un sencillo, batea para un promedio ofensivo superior a los 300. En tanto, el Pittsburgh, y esto es una noticia, Espinosa, volvió a perder contra los Cardenales con marcador final de 6-5. Mañana sábado, el único cubano que estará lanzando será Chichi González, un pitcher que, bueno, ya ha tenido una actuación bastante buena en anteriores temporadas de las Grandes Ligas de béisbol. Así que reitero, para nuestros amigos fanáticos en Cubita la Bella, cuando ya tenemos 10:29 de la noche de hoy viernes, el equipo de los Lakers ganó el primer tiempo 70-59 contra los Nuggets de Denver en la gran final, el primer encuentro de la gran final de la Conferencia del Oeste. Así que los deportes a partir del próximo lunes, regresando, que se merece descansar mucho nuestro colega José Pepito Lacayo. Seguimos con ustedes en este noticiero de las 10. Espinosa, un abrazo y que pasen todos buenas noches y excelente fin de semana a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos culpan al propio gobernante Miguel Díaz-Canel por la campaña en redes sociales que buscan un estallido social en medio del proceso electoral en Estados Unidos. El opositor Ever Hidalgo, integrante de la UNPACO, es detenido por 7 horas en Santiago de Cuba en medio de amenazas. Crece la preocupación entre habitantes de La Habana Vieja por los posibles derrumbes de viviendas debido a las fuertes lluvias y el mal estado de muchas de ellas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, da positivo al COVID-19. El mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, compara a Nicolás Maduro con Muammar Gaddafi y Pablo Escobar. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus comenzó nuevamente a extenderse por Europa a tasas alarmantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy 18 de septiembre, Día de la Independencia de Chile, un gran abrazo. Les saludamos en esta segunda media hora de noticias, emisión informativa de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en el estudio A, sentado en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Lolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:31 en noticias de Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha hablado sobre una campaña en redes sociales que busca un estallido social, dice, en la isla, en medio del proceso electoral que vive en los Estados Unidos. Pero activistas cubanos simplificaron la ecuación y le culpan a él únicamente, al propio Díaz-Canel, del mal manejo de la crisis interna que vive Cuba. Amado Gil informa.
En una reunión virtual con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial Isla de Pinos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que se evidencia todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en la nación como parte de los intereses electorales estadounidenses.
Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos escuchado este mismo discurso? Esto ya parece un sainete.
Fue la primera reacción que publicó en su podcast Ventana 14 la periodista y bloguera Joanny Sánchez.
Muy triste, porque en la medida que echan la culpa, la responsabilidad hacia afuera, entonces no se concentran en solucionar los verdaderos problemas internos y además en asumir sus responsabilidades en esas grandes dificultades que estamos atravesando.
Díaz-Canel habló de una campaña de descrédito que se pretende armar en redes sociales contra la revolución, pero el activista Manuel Cuesta Morúa dijo desde La Habana que el mandatario debiera mirar hacia adentro y no hacia afuera.
La protesta social se está incubando en su primera manifestación desde el interior de Cuba, no desde el exterior. De manera que por la incapacidad del gobierno, pues se combina toda una circunstancia para alimentar la posibilidad y el pánico que tiene el régimen a la protesta social desde dentro de la isla.
También dijo Díaz-Canel que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica. Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, cree que el gobierno se está adelantando a lo que realmente podría venir.
En mi opinión, están adelantándose a los sucesos que sí deben venir, y es realizando una especie de represión preventiva o de también de alarma preventiva para realmente aminorar cualquier tipo de movimiento de la oposición, del activismo y de los propios ciudadanos, ¿no? Amedrentarlos y generar un estado de alarma y de emergencia. Creo que eso es lo que ahora mismo ellos tenemos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El opositor Ever Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido este jueves por espacio de 7 horas en Santiago de Cuba. Hidalgo le dijo a Radio Martí que durante el arresto, donde además fue golpeado, los agentes lo amenazaron con el propósito de que abandone su activismo en UNPACU.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana se personó el esbirro Frank,
acompañado de dos agentes de la policía. Fui esposado, conducido en una patrulla, apartado de la ciudad, a un lugar, una carretera llamada Punta Gorda, cerca de una playa. Allí me tuvieron alrededor de 4 horas bajo el sol. Allí fui empujado, golpeado, amenazado. Frank y dos policías me amenazaban como porque yo, como opositor, ellos quieren que yo me quite. Ni nada, ni nada, ni las torturas que ellos me hagan, ellos me van a detener mi activismo político. Sí, porque yo soy de la Unión Patriótica de Cuba. Me amenazaron con que iban a destruir a mi familia, que le tenían un delito fabricado a mi hijo, porque mi hijo también es activista, un delito de peligrosidad social, que lo van a meter preso, me van a destruir a mí, que me van a matar y me dijo, oh, y van a acabar con mi familia. Y de ahí alrededor de 4 horas me tuvieron en eso y después me montaron en el auto de patrulla y me llevaron a una estación de la policía conocida como el Palacete, donde me tuvieron en un salón sentado allí 3 horas. Después de este tiempo el esbirro Frank se dirigió a mí y me dijo que me podía marchar, ya después de haber pasado todo este problema. Me dijo que ya no hacía falta ponerme multa, que con la cantidad de multas que yo tenía puesta, que son unas cuantas, ya con esa yo tenía para llevarme a prisión.
Y la dama de blanco, Jeanette Cairo, dijo que otra gran preocupación que tiene es cuando termina de llover y sale el sol, debido a que es residente en un edificio en peligro de derrumbarse en el Parque de la Fraternidad, y cuando todo comienza a secarse, se caen pedazos del techo. Así se expresó en Radio Martí.
Yo vivo en el límite de Centro Habana y Habana Vieja, frente al Parque de la Fraternidad. Sí, sí, estamos aquí con tremendo susto. Yo principalmente vivo en un edificio que casi está derrumbarse, apuntalado con palo. Todos los días son los pedazos que se caen. Ya en el quinto piso, en la parte del quinto piso, ya se cayó un techo entero y nadie ha venido, se ha ido al gobierno, se ha ido al partido, se ha ido ahí a la Plaza de la Revolución y no se ha tomado ninguna medida. Casi la mayoría de personas del edificio es de 60 años en adelante y muchos niños. Y no se ha tomado ninguna medida. El jefe sector pasa su camino de largo y no mira ni para el lado. Y como mismo está mi edificio, estoy rodeada de 3 edificios más que están en la misma condición. Bueno, verdaderamente es más peligroso no tanto cuando está lloviendo, sino cuando sale el sol y todo eso que está húmedo se seca, que es cuando va para abajo. Él está declarado inhabitable. Hace varios años, como un promedio de como 10 años, fíjese usted que todo el que vive en el cuarto y en el quinto piso ya es ilegal, porque las personas del cuarto y quinto piso ya hace varios años le dieron vivienda y se quedaron pendientes tercero, segundo y primero. Y más nunca ha venido aquí más nadie. Bueno, le dieron 2 espacios. En Maloja, uno que era un almacén de víveres, y en Amistad, que era una zapatería. Y en La Habana de Neste, en el reparto Camilo Cienfuegos, un círculo infantil. Así que también son fuera de La Habana. Todos son en reparto bien lejos, en pésima condición. La gente prefiere morir así aplastado por todo lo que le pueda caer en el edificio encima que no instalar un aspecto.
Condiciones similares tiene la activista Ariana Mena, quien vive en una ciudadela en La Habana Vieja y comenta también de la situación de su vivienda producto de las lluvias y las filtraciones.
Aquí normalmente, constantemente, producto a la ineficiencia, ¿no?, de la dictadura, de que no le interesa para nada al pueblo, que no le interesa para nada al pueblo, los edificios normalmente se caen. Y ahora con esta agua están ocurriendo diario, estamos en un peligro eminente, ¿no? Como siempre he dicho, no le demos tanto al agua, sino cuando sale el sol después del agua. Y entonces, esto es un peligro. Yo vivo en una ciudadela, mi casa se me moja, y ahora con estas aguas se me filtra más todavía, y así, aquí con el favor de Dios, lo único que es, no se inunda, pero hay muchos lugares aquí que se inundan. Imagínate una casa que se filtra y arriba de eso hay inundaciones, y arriba de eso el peligro que está corriendo de que se le pueda desplomar a ese techo, esa bola de concreto arriba, o de teja, o de palo, lo que sea. O también puede suceder, no solamente en las casas que están malas, sino aquí hay casas que están en buenas condiciones, pero lo que tiene a los lados, lo que tiene a los lados está en mal estado, y tú sabes que cuando eso se desploma, se derrumba, puede caer para cualquier lado, ¿no? O sea, que ni aún tú viviendo en una casa en un estado, aquí tú tienes que vivir con el perro en la boca, ¿no?, producto a todas estas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se están muriendo las personas y el régimen, como que una vez más, demuestra como que no le interesa para nada la vida del cubano de a pie.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado a conocer el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del periodo de sesiones 177 a realizarse de forma virtual entre el 25 de septiembre al 9 de octubre. Desde el día 1 al 9 de octubre se desarrollarán las audiencias públicas. El tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba será tratado del 1 de octubre y tiene previsto participar desde la isla la Red Defensora de Asuntos de la Mujer, REDAMU, Juventud Activa Cuba Unida, JACU, y Cuba Independiente y Democrática, CID, al igual que el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. En este periodo de sesiones se realizarán reuniones con la sociedad civil para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región. Todas las audiencias serán públicas y se transmitirán por la plataforma Zoom a través de la página de Facebook de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y en España se prohibirá la apología del franquismo y de los regímenes totalitarios, pero seguirá tolerando la exaltación de dictaduras como la cubana. Desde Madrid nos explica Michel Suárez.
La nueva ley de memoria democrática que próximamente aprobará el Congreso español declarará ilegales la Fundación Francisco Franco y las asociaciones que reivindican la dictadura sufrida por España entre 1936 y 1978. Sin embargo, otras entidades e incluso partidos políticos que reciben subvenciones del Estado podrán continuar apoyando a regímenes como los de Cuba o Venezuela. Lo anterior se desprende de una respuesta por escrito enviada a Radio Televisión Martí por la vicepresidencia primera del gobierno español. Según la fuente oficial, el ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a España y al período desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. A la pregunta de si la nueva norma afectaría a asociaciones españolas financiadas con dinero público que defienden explícitamente a las dictaduras de Cuba y Venezuela o reivindican regímenes totalitarios como el de Stalin, la vicepresidencia del gobierno dijo que no le consta que existan en España tales asociaciones. Sin embargo, Alfredo Iturricha, quien fuera responsable de cooperación para el desarrollo en un ayuntamiento del País Vasco, dijo tener constancia de que sí existen grupos pagados para defender al régimen cubano.
Yo sí he tenido constancia, como aquí, una asociación como Euskadi Cuba, que en sus propios estatutos ideario defendía el régimen castrista, se presentaba a las convocatorias de subvenciones y se les financiaba.
El actual concejal del Partido Popular en la ciudad de Vitoria calificó al gobierno de Pedro Sánchez de sectario porque, en su opinión, selecciona lo que le parece mal o bien moralmente cuando no debería ser así. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el residente de Ciego de Ávila, Roberto Valdivia, que pasó 7 días en aislamiento en entrevista con Tomás Cardoso, explica sobre esta situación con el COVID en el territorio y nuestra noticia en perspectiva.
Prácticamente el municipio es una cuarentena total, porque no te puedes mover, no puedes salir de la casa. Salen algunas personas a diferentes sitios, como por ejemplo algunas panaderías que tienes que ir a buscar un pan o algo de eso, pero prácticamente está cerrado todas las calles. El problema de la COVID en Ciego, yo te puedo decir que eso, en estos momentos es una situación fuera de control. De agosto hasta la fecha, en Ciego de Ávila, la tasa por cada 100.000 habitantes es la tasa más alta del país, que nunca se había visto esa tasa ni en La Habana. Entonces hay un problema muy serio. No se sabe cuándo esto va a llegar al final. El test se sabe de antemano y puede dar bien, pero puede darte falso. Te puede dar un falso positivo, porque eso, además, eso le ha dado a varias personas que lo tienen, y después cuando hacen, precisamente, te repiten y te hacen el PCR en tiempo real, porque ese es el que te dice lo que puede haber. Pero el test no es una prueba confiable. Los centros que tienen aquí de aislamiento, las personas que están asintomáticos, están en un lugar, como era el caso mío. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares, no los están uniendo. Ya desde la otra vez, eso está previsto así. Por ejemplo, los que están con síntomas están aquí en un lugar que le llaman la carreta, o si no aquí en las cañas donde es el círculo social de Ciego de Ávila, a la salida de Ciego, que son las personas que tienen síntomas, pueden tener fiebre, pueden tener todo, cualquier síntoma que sea de la COVID. Ahora, los asintomáticos están en otro centro. Puedo garantizar que hay personas en la calle, porque hay que salir, porque está la cuarentena, pero no hay un abastecimiento generalizado para que a todas las personas le llegue el alimento o los artículos de primera necesidad. La gente tiene que salir obligatoriamente, porque tú no puedes vivir con el pancito ese que viene a la tienda, y la gente sale a buscar su pan, a buscar el poco de yogur, el sirope si vende, han sacado un poco de queso, y eso es la aglomeración de gente para coger un poco de queso para llevar para la casa, porque no hay. Dieron un programa para la televisión navideña y algunos funcionarios no pudieron dar una explicación de por qué las cosas no llegan. Se limitan simplemente a decir que ellos, por ejemplo, el del lácteo, el de la pesca,
no es pescado, no, ellos poco pescado lo que tienen, se lo entregan al Consejo de Defensa, y el Consejo de Defensa es quien hace la distribución. No hubo una respuesta del pueblo prácticamente porque no había nadie del Consejo de Defensa en el programa. Entonces, ya te digo, es una situación compleja. En cuanto a eso, también existen las indisciplinas sociales, como es lógico, hay quien no entiende o se descuida, pero bueno, somos mínimos. En este caso no te puedo decir que en Ciudad de Ávila hay esa cantidad de gente en la calle sin una salud. Más bien todo el mundo está cogiendo la cosa como es, porque verdaderamente es una situación de crisis. Esto está prácticamente fuera de control, como te decía. La situación va al alza todos los días, están subiendo el número de casos, no se ve la luz por ningún lugar. Verdaderamente es una situación muy compleja y muy difícil la que están viviendo en Ciudad de Ávila.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, 25 grados en Matanzas, el cielo con intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros. En Noticias de América Latina, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció este viernes que se contagió del coronavirus y señaló que estará aislado trabajando por videoconferencias.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se contagió de COVID-19. El mandatario de 64 años informó que permanecerá aislado y haciendo teletrabajo.
Que luego de 6 pruebas que se me han realizado hasta el día de hoy, desde que inició la pandemia, ayer en horas de la noche fui declarado positivo para coronavirus.
Yamatei, que es médico de formación y padece esclerosis múltiple desde hace más de 40 años, dijo que su salud es estable. Afirmó que le realizan nebulizaciones para evitar complicaciones pulmonares. Hasta antes de su mensaje, no había presentado fiebre, aunque padece una tos seca.
Quiero decirles que mis síntomas son muy leves hasta el momento. Tengo dolor de cuerpo. Me dolía más ayer que hoy. Un dolor de cuerpo, pues, como una buena gripe, especialmente en la espalda.
El mandatario ordenó pruebas de COVID-19 para todos los miembros de su gabinete y el vicepresidente Guillermo Castillo. El ministro de Cultura, Felipe Aguilar, también dio positivo al virus. El presidente sospecha que se contagió el lunes tras los festejos del 199 aniversario de la independencia de Centroamérica, tomando una taza de café con otros funcionarios en el Palacio Nacional.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha afirmado que el informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela prueba que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Venezuela demuestra que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad.
Vimos cómo la propia Organización de las Naciones Unidas no solamente concluye que en efecto Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, sino que existe una grave afectación a todo lo que es el sistema de derechos humanos, y además el reporte insta a que haya una actuación oportuna en la Corte Penal Internacional. Y quiero también decir que el remedio de elecciones que quieren convocar a finales de este año es simplemente un mecanismo para legitimar esa dictadura, pero además para legitimar todos estos crímenes de lesa humanidad.
La posición colombiana es respaldada por la Unión Europea. La eurodiputada Soraya Rodríguez considera que la Corte Penal Internacional debe castigar a los ejecutores y responsables intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.
Es un informe enormemente preocupante. El informe, viendo más allá de documentar 223 casos a través de 274 entrevistas con testigos, familiares, víctimas, ex trabajadores del gobierno, lo que hace es identificar de forma clara que las ejecuciones extrajudiciales que se documentan, las desapariciones forzosas y las torturas respondían a un plan previamente establecido por el gobierno para acallar a la oposición y a la disidencia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A propósito, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha comparado este viernes a Nicolás Maduro con una mezcla del líder libio Muammar Gaddafi y Pablo Escobar. Informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América.
Guaidó advirtió que el informe de la misión independiente de la ONU demuestra con testimonios de las víctimas que el gobierno en disputa de Maduro está dispuesto a aniquilar a la disidencia con tal de mantenerse en el poder.
Mira, estos tipos se han mantenido o se mantienen en esa posición a sangre y fuego, literalmente. ¿Qué opciones tenemos entonces, entendiendo que nos enfrentamos a unos delincuentes mucho más parecidos hoy a Gaddafi en mezcla con Pablo Escobar, porque tiene el señalamiento por narcotráfico y por terrorismo, pero también por delitos de lesa humanidad.
En conversación con La Voz de América, el presidente interino de Venezuela se refirió a la declaración hecha por el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea, entes que aseguran no hay condiciones para ir a elecciones parlamentarias.
Y es seguro que en este momento este proceso que ellos convocaron para el 6 de diciembre está derrotado internacionalmente, políticamente y diplomáticamente. Ahora nos toca a nosotros ejercer la mayoría para poder vencerlo, digamos, en Venezuela.
Al ser consultado sobre un eventual cambio de presidente en Estados Unidos, el líder opositor venezolano afirmó que el apoyo de la Casa Blanca al gobierno interino se mantendrá gane quien gane el 3 de noviembre.
Maduro no tiene solamente problemas con la Casa Blanca, tiene problemas con el Departamento de Justicia, tiene un indictment y una recompensa por 15 millones de dólares. No va a cambiar la política en contra de un narcotraficante.
Guaidó insistió en que en noviembre 37 partidos políticos opositores harán una consulta popular que busque enfrentar las elecciones legislativas impulsadas por el chavismo e informó que en los próximos días dará a conocer cuáles serán las materias a abordar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
10:50 y en otras noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el coronavirus ha comenzado a extenderse nuevamente por Europa a tasas alarmantes y debería servir como una llamada de atención a los gobiernos europeos. El director europeo de la OMS, el doctor Hans Klug, ha dicho que la tasa de transmisión más rápida se da entre las personas de entre 25 a 49 años. La Organización Mundial de la Salud señaló que las infecciones también estaban aumentando más rápidamente entre las personas mayores, que los picos de infección representan pruebas más generalizadas, pero también muestran tasas alarmantes de transmisión en toda la región. Klug advirtió contra la reducción de los periodos de cuarentena y los instó a adoptar una estrategia coherente para contener la propagación del virus. Ya han comenzado hoy las celebraciones por el Año Nuevo Judío en Israel, en medio de un rebrote del COVID-19, lo que ha obligado a nuevas medidas de confinamiento. Desde Tel Aviv hacemos contacto con Daniel Blumenthal.
Israel se cerró herméticamente por 2 semanas el 15 de marzo. 1 millón de personas perdieron sus puestos de trabajo, pero confiaron en el liderazgo casi unipersonal del primer ministro Netanyahu y la infame curva de contagio bajó. Netanyahu anunció la apertura total del país. Salgan a festejar, dijo. Pero desde entonces el gobierno de unidad encabezado por Netanyahu y Benny Gantz de azul y blanco no dejó de pelearse dentro de la coalición y no preparó un plan de acción para los siguientes meses. Netanyahu, el presidente Rivlin y otros ministros y funcionarios infringieron varias veces las estrictas reglamentaciones y los israelíes dejaron de creerle al gobierno, dejaron de cuidarse y la curva se disparó. El motivo por el cual se impone este confinamiento en la temporada de fiestas que comenzó este viernes y continuará hasta el 10 de octubre es que se trata de 3 semanas con muchos feriados, lo que naturalmente reduce el impacto negativo en la economía. Hay muchas excepciones y hay quienes dicen que demasiadas, pero en centenares de localidades se organizaron los vecinos con sinagogas al aire libre para permitir la asistencia de un mayor público de feligreses. El fracaso en el tratamiento de la pandemia cuesta al Likud de Netanyahu la pérdida de por lo menos 6 mandatos de acuerdo a los últimos censos de opinión, pero paralelamente se registra un logro diplomático para Israel y para él, y una derrota para los palestinos con la firma de los acuerdos de paz con Emiratos Árabes y con Bahrein. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
A las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, no solamente nos habla del COVID-19, sino también cómo influye en la falta de amor de las parejas.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido. Hay algo que le quiero comentar que estoy viendo en la mayoría de los países del mundo, porque tengo el privilegio de leer y estudios que salen diariamente, que es la parte de la falta de amor que está sucediendo en algunas relaciones de pareja que han tenido que convivir por tantos días, semanas y meses debido al confinamiento, que quizás no tenían la relación de pareja que pensaban que tenían. Porque cuando hay 2 personas que están juntas por X número de años y que son un matrimonio y que cada cual está en sus actividades, entrando y saliendo, y se ven con mayor fuerza en las noches, y las noches son cortas porque después hay que irse a dormir, y después los fines de semana, pues quizás muchas veces ni se conocen muy bien uno con el otro porque no han tenido tanto tiempo como para compartir juntos. Y esto ha causado dos vertientes muy marcadas con este confinamiento y esta pandemia. Por un lado, las parejas que se han conocido mejor y que están compenetradas de mejor manera que antes de la pandemia, porque han tenido más contacto, porque han tenido que interactuar más en la convivencia, y esto ha sido muy positivo. Sin embargo, ha aumentado el número de divorcios porque realmente hay muchas parejas que estando en este confinamiento, conviviendo mañana, tarde, noche, días y días y semanas y meses por el confinamiento, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que llevan 5 y 6 meses trabajando desde sus casas. O sea, siguen trabajando, siguen laborando para sus empresas desde la casa. Y esto ha implicado que estén con su pareja, que también está trabajando desde la casa, todos los días a toda hora. Como dice una amiga mía, que no hay un respiro de la pareja. Entonces, esto ha traído las dos vertientes que le explicaba. Una, que ha compenetrado más la pareja y la relación, y otra vertiente que ha ocasionado divorcios. Entonces, es un buen momento para pensar, a pesar de lo que está pasando con la pandemia y a pesar de las cosas que nos pasan todos los días en la vida, porque a todos nos pasan cosas en cualquier lugar del mundo que vivamos, porque es la vida, en qué momento de la vida estamos, quién es nuestra pareja y qué queremos conseguir con nuestra pareja y con nuestra relación. Es un momento para mirar hacia adentro y para reflexionar en el tema del amor. Es un momento para que si las cosas no funcionan, pues hablarlo y conversarlo. Y si están funcionando mejor, pues tomar ventaja y oportunidad que puede traer a muchas parejas, pues mejor relación, con mayor calidad, con mejor compenetración. Y eso hace que crezca el amor. Seguimos mañana. Que Dios le bendiga.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción. Hoy estamos de clic. Hoy conoceremos a José Blanco, un fotógrafo venezolano que ha sido capaz de captar la imagen perfecta del momento en que los bailarines realizan sus obras y la puesta en escena. En el sur de la Florida, Roxana Romero conversó con el artista sobre el tema.
José Blanco ha logrado capturar y a la vez crear arte instantáneo a través de su lente. El premiado periodista y fotógrafo venezolano marca así, en apenas unos segundos, ese instante que le toma al ejecutor lograr tras años de práctica. En su más reciente trabajo, Blanco ha conseguido fijar las piruetas, el instante en que el bailarín ejecuta de forma limpia una acrobacia en el aire. Esta vez los protagonistas son los bailarines del Festival Internacional de Ballet de Miami.
Siempre eso, tratando de captar ese microscópico movimiento que queda plasmado en el aire. ¿Por qué? Porque los bailarines tardan muchos años en su carrera para desarrollar un estilo y muchas veces la gente no lo sabe, pero al momento de ellos de hacer ese salto requiere, son una cantidad de elementos, desde la concentración, tienen que vigilar, estar pendiente de la posición de los pies, cómo van a aterrizar para que no, cuando caigan al piso no se dañen, la posición de las manos, la posición del cuerpo, la cara, la sonrisa, en fin, una cantidad de elementos que forman parte de cada salto y que yo trato de que queden plasmados en cada una de estas piruetas.
El festival celebró su 25º aniversario a través de las redes sociales y se transmitió virtualmente. Como en años pasados, el evento cultural incluyó a estrellas que representan a varias de las compañías de ballet clásico y contemporáneo más importantes del mundo. José Blanco ha logrado captar durante mucho tiempo a diversos bailarines de ballet de distintos países. Para Blanco, cada imagen es la unión de dos artes, la del fotógrafo y la del bailarín. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Gracias a nombre del ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Puerta y Paul Rodríguez. La producción fue con Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz noche, feliz fin de semana y feliz fiesta de independencia a nuestros hermanos chilenos.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.